Hola, hola, Shalom Paraná. Shalom Paraná.
Shalom, shalom, shalom Paraná, bienvenidos a un nuevo programa de Shalom Paraná, el programa 129. Nosotros hemos dejado nuestras voces en el estudio acá de la 88.1 de Costa Paraná, porque estamos en este momento haciendo el acto en vivo, conmemorando el 29 aniversario del atentado a la AMIA. Pero bueno, el espacio lo queríamos ocupar igual, tenemos un tema interesante para tratar en este programa. Antes que nada, este programa es un homenaje hacia todas aquellas personas que han elegido abrazar la fe judía, que no han nacido dentro de nuestro pueblo por el sistema de la ley judía, de que solo es judío el que es hijo de madre judía, sino que algunos han sido de padres judíos, algunos directamente han nacido en otra fe y han decidido con todo amor, con todo cariño y con toda la onda pertenecer al pueblo judío, trabajar en el pueblo judío. Y es algo muy lindo porque en la mayoría de las comunidades de fuera de Israel, muchas de las instituciones judías, en especial las que son de origen religioso, las mantienen aquellas personas que han hecho la conversión al judaísmo. Y esto tiene también alguna razón lógica de ser, porque aquellos que hemos sido judíos de nacimiento no siempre nos hemos tomado el trabajo de aprender, de estudiar, de conocer nuestras raíces, sino simplemente hemos nacido y punto. En cambio, la gente que hace conversión, como bien lo vamos a charlar con nuestro rabino Sebastián Weinstein en el próximo bloque, digamos que han estudiado, se han preparado, han tratado de saber, de conocer, y esas personas creo que a la larga terminan quizás valorarlo, digamos, un poco más que nosotros. Así que en homenaje a ellos, nosotros hemos querido hacer este programa que trata sobre las conversiones. Y antes que nada, para entrar un poquito en tema, yo quiero dejarles a través de un audio lo que es la historia de Ruth la Moabita, quizás la primera conversión de la que se tratan nuestros textos, que tiene un mensaje muy muy lindo, aquellas palabras que resuenan aún hoy respecto a lo que son las conversiones al judaísmo, que es la que pronuncia Ruth a su suegra Naomi. Así que es algo muy muy lindo de escuchar y de aprender. Y luego finalizamos con música que se llama Haim Sheli, La Vida Mía, una hermosa canción también, para entrar directamente en el próximo bloque charlando con el rabino Sebastián Weinstein sobre conversiones, el rabino de la Keilah de Paraná, de la comunidad de Paraná y de la comunidad de Santa Fe.
La historia de Ruth comienza cuando Elimelech y Naomi, que son un matrimonio que vivían en la tierra de Israel en la época de los jueces, en un periodo de hambruna, deciden marcharse a la tierra de Moab. Ellos tienen dos hijos y estos dos hijos se casan con dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Ruth era una princesa moabita. Ella no era judía. Al cabo de un tiempo, mueren tanto Elimelech como sus dos hijos, y tanto Naomi como Ruth y Orfa quedan viudas. Naomi, triste y desolada, decide regresar a la tierra de Israel. Sus nueras están con ella, pero ella les pide que no es necesario que la acompañen, que se pueden quedar en su tierra, en Moab, no tienen por qué ir con ella a la tierra de Israel. Orfa se despide de ella, pero Ruth, en cambio, decide quedarse con ella y le pronuncia unas palabras muy famosas en todo el Tanaj que describen muy bien la esencia de la identidad judía. Y estas palabras son las siguientes. No me ruegues que te deje y que no te siga más, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Y donde quiera hayas de vivir, he de vivir yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Eterno y más también, si algo fuera de la muerte nos separare. Con estas palabras, Ruth deja muy claro su deseo de pertenecer al pueblo de Israel y de seguir al Dios de Israel, que es el mismo Dios de su suegra Naomi. Así pues, Naomi y Ruth llegan a Belén, de Judá, y comienzan a trabajar para Boaz, que es un familiar de Naomi, que tiene campos y tierras, y Ruth comienza a trabajar en sus campos. Boaz ve en ella los valores que tiene, ve que es diferente, ve que es especial, ve su humildad, y finalmente se casa con ella. Ruth, como comentaba antes, es muy importante porque ella es la bisabuela del rey David, y del rey David vendrá el Mashiach.
ביום שני האחרון את לא יצאת לי מהראש כל התמונות איתך רצו לי כמו סרט שלא היה לך רישיון הייתי הנהג שלך ואיפה שהיית חכי אני בדרך ואל תגידו לי שאין כבר אהבות של החיים וכל הדור הזה דפוק בלי ערך את הסיבה נכתוב שירים להאמין באלוהים לצאת איתך את הדרך חיים שלי רק אל תשתני לי לעולם שערי כזאת מטורפת רק איתך אני מרגיש קיים תגידי רגע מה את אומרת בואי ניקח את זה רחוק נכון מאוד לאן שאת חושבת שאת כזאת הולכת רק אחרי הלב החברות שלך זכרו בך מאמי איך את קשורה לאחיינים ומכבד את ההורים והדיבור שאת ילדה של בית ואל תגידו לי שאין כבר אהבות של החיים כי איך שבת תיארת לי את השמיים את הסיבה נכתוב שירים להאמין באלוהים לפרוס איתך את הכנפיים חיים שלי זאת מטורפת רק איתך אני מרגיש קיים תגידי רגע מה את אומרת בואי ניקח את זה רחוק נכון מאוד לאן שאת חושבת תשתני לי לעולם שערי כזאת מטורפת רק איתך אני מרגיש קיים תגידי רגע מה את אומרת בואי ניקח את זה רחוק נכון מאוד לאן שאת חושבת
Una ronda de mates con amigos. O solo vos y nosotros. Radio Costa Paraná.
La radio de la ciudad.
La radio municipal de Paraná.
Costa Paraná.
88.1. La que queremos escuchar. Se siente la radio. Se siente Costa Paraná. El sonido de la ciudad.
Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bienvenidos a la segunda tanda de Shalom Paraná. Como hemos dicho antes, vamos a hablar de un tema difícil, un tema no muy conversado normalmente. Y bueno, como siempre, tratamos de encontrar al mejor especialista para cada tema en particular. Así que hoy lo tenemos al rabino Sebastián Weinstein. Bienvenido a Shalom Paraná nuevamente. Y bueno, como estamos en este momento haciendo el acto de recordación del atentado a la AMIA, no podemos estar en dos lugares a la vez, así que hemos dejado grabado esta nota. Y hoy, para referirnos a un tema, como dije al principio, poco conocido, como es el tema de la conversión al judaísmo. Pero bueno, para iniciarnos en el tema, te voy a dejar una pregunta sencillita, facilonga, como dicen algunos, como para comenzar. ¿Quién es judío según nuestra halajá o según nuestra ley judía?
Bueno, primero que nada, buenas tardes, Dani, buenas tardes a toda la audiencia de Shalom Paraná. Bueno, como siempre, es un placer poder compartir este espacio. Y respecto a tu primera pregunta, aunque creas que es difícil, la realidad es que según la halajá, sí, la ley judía establecida para todos los judíos por igual, sí, en general, tiene que ver con que judío es aquel que haya nacido del vientre de una madre judía, ¿sí? Ese es el punto que se toma para todos. Salvo va a haber diferencias después dentro de nuestro judaísmo con los movimientos liberales, que ellos toman en cuenta la cuestión patriarcal, ¿sí? Que judío también es aquel que nace de un padre judío, ya que históricamente lo fue así. Sin embargo, nosotros sabemos que después de lo que fue el regreso de los judíos de Babilonia con la destrucción del primer templo, por el tema de las guerras, las violaciones, se establece la identidad por medio de la madre. Y teniendo en cuenta esto, para la mayoría del pueblo judío se considera este punto, ¿sí? Que judío es aquel que nace del vientre de madre judía, y esto lo tomamos si vamos a ir a vivir a Israel o en cualquiera de nuestras comunidades, salvo, como decía anteriormente, en ciertas comunidades liberales que toman la línea del patriarcal también.
Y decime, Sebastián, ¿es posible convertirse al judaísmo?
En cuanto a la posibilidad de convertirse al judaísmo, siempre lo existió y lo existe hasta el día de hoy. Sí, si bien nosotros no somos proselitistas, siempre existió la posibilidad de aquel que desea ser parte del pueblo judío lo puede hacer. Para ello, en general, habla en el Talmud que habían tres razones, motivos por los cuales la gente se quería convertir al judaísmo. Uno de ellos era por matrimonio, otro y segundo de ellos por querer subir en la escala social, y el tercero era por temor a Dios, Yirat Shamayim, o sea, por amor a Dios, amor al pueblo de Israel. Por lo tanto, si tomamos en cuenta esto, por supuesto que uno puede convertirse al judaísmo, si bien hay que tener en cuenta muchos factores, ver cuál es el contexto familiar, por qué la persona desea en realidad convertirse al judaísmo. Por eso siempre uno va evaluando a cada persona que se acerca con esta idea de ser parte del pueblo de Israel.
Y decime, ¿cuál es la base legal judía en la que se basa la posibilidad de conversión o dónde es que aparecen en nuestros textos?
Siguiendo con la pregunta anterior y con esta nueva, primer caso que se toma como paradigma de la primera conversión al judaísmo tiene que ver con un personaje bíblico que fue Ruth, quien se convierte al judaísmo y quien ella va a ser la bisabuela del rey David. También hubieron históricamente casos de pueblos o personas que se convirtieron al judaísmo, por lo tanto no es algo que nunca existió, sino que siempre existió la conversión al judaísmo, pero nunca fue de manera masiva. Tengamos en cuenta que siempre fuimos un pueblo pequeño, que también hubo mucho antisemitismo, y no todo el mundo desea también vivir en una religión donde hay muchos preceptos, observancias, y siendo una minoría, donde hay un mundo mucho más abierto, donde no tenés obligaciones, donde se vive completamente diferente, ¿sí? Sin tanto idea de que uno tiene que ser un ejemplo para los demás, Por lo tanto, uno está menos obligado a tener una ética y conducta moral elevada. Por eso, si bien hubo muchos ejemplos en los cuales personas se convirtieron, como así también pequeños pueblos también se convirtieron en el judaísmo.
Y ahora directamente que ya sabemos de que la posibilidad de conversión existe, contanos un poco cómo es el proceso, cómo se inicia todo.
El proceso para poder convertirse en el judaísmo, ¿sí? Primero va a haber una instancia que la persona va a llamar a la comunidad para poder hablar con el rabino, tener una entrevista. Y hay ciertas ocasiones que así lo establece la halajá, lo establece ya desde principios con el Talmud, es que cuando una persona se acerca porque desea convertirse al judaísmo, debe ser rechazada. ¿Por qué tiene que ser rechazada? No porque somos malos o porque no queramos atenderlo, sino para ver si verdaderamente tiene convicciones de que quiere ser parte del judaísmo. Porque no sea algo del momento, sino que esa persona sí lo quiere. Entonces, si verdaderamente tiene la intención de querer convertirse al judaísmo, va a volver a golpear las puertas, va a insistir hasta que, bueno, va a tener la entrevista. En esa entrevista se hablará sobre la vida de la persona, se preguntará sobre sus ideologías anteriores a querer acercarse, de si pertenecía a alguna religión, porque desea convertirse, y después de que si vemos que la persona es una candidata para la conversión, tendrá que pasar un proceso que es un estudio primero de hasta más o menos un año, donde debe pasar por el calendario de festividades, la idea que participe de la vida comunitaria, ya sea sinagogal y en todos los otros espacios socioculturales, ya que el judaísmo no solo se rige por la religiosidad, porque también tiene que vivir en comunidad. Entonces, no solo tiene que ver con lo teórico, sino con lo práctico, porque uno puede leer muchas cosas, y yo siempre digo, si yo tengo la capacidad, soy universitario, sí voy a poder estudiarlo, pero no es el fin estudiar, sino que el fin es vivir una vida judía. Por lo tanto, pasa un proceso, un curso durante un año, con asistencia a la sinagoga, festividades, a los distintos eventos comunitarios, y si uno ya ve que esta persona está preparada, tiene una convicción de que lo quiere ser, entonces pasa primeramente un examen previo para ver si está preparado, y luego tiene que viajar, ya sea a Buenos Aires o otra de nuestras instituciones dentro del movimiento conservador, lo que se llama el movimiento Masorti, donde tendrá su tribunal frente a tres rabinos, quienes lo examinarán, y en el caso del hombre, previamente, debe realizarse la circuncisión si no lo tiene hecho, o si ya es circunciso, lo que se llama Tafat Bridam, que es un pequeño pinchecito donde haya un poquito de sangre con el tema del pacto, y pasa por la migüe, que es el baño ritual. En el caso de la mujer, pasa el examen y después va a la migüe, al baño ritual, y luego se le entrega el certificado de su judeidad, ¿sí? Entonces, esto es el proceso. En realidad no existe establecido un proceso de tiempo, por ejemplo, de estudio, sino que lo que es obligatorio es que reciba los preceptos de Dios, que decida por voluntad propia querer aceptar y querer ser parte del pueblo de Israel. Y después sí tiene que hacer, como decía anteriormente, en el caso del hombre, la circuncisión, Brit Milá, y la migüe. En el caso de la mujer, la migüe, y estar frente ante este tribunal conformado por tres rabinos.
¿Cuánto dura más o menos todo este proceso?
Como decía anteriormente, en realidad un curso de conversión puede durar un año o más tiempo. Yo igualmente, cuando se acercan las personas y quieren entrar al pueblo de Israel y realizar su conversión, con los años de experiencia aprendí que no hay tiempos, ¿sí? Porque generalmente la persona que viene tiene una vida, tienen muchas familia y uno cree que va a llevar un tiempo, un año, y después vemos que hasta que terminan de estudiar, hasta que a veces en caso de la circuncisión, lleva todo un tiempo, por lo cual no hay tiempo, el tiempo lo pone uno, sí, si bien va a haber un tiempo que es el estudio, después no significa, como pasa muchas veces cuando uno estudia, que llega al final y no estudió, porque tuvo un problema o no asistió a todo. Pero por eso, mínimamente es un año y puede tardar más tiempo. También puede ser que la persona empiece el curso, deja que volver. Entonces, no podemos determinar exactamente. Igualmente, si ese tiempo, como dije anteriormente, al final va a ser una cuestión de la persona y no uno como rabino. Si yo como rabino y un curso estipulado con distintos temas, terminamos de ver los temas, pero después va a ser cuestión de si la persona asistió al curso, estudió, vino a los servicios religiosos o no. Todo eso es tomado en consideración. Las conversiones nosotros, al pertenecer al movimiento conservador, lo realizamos en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer en Buenos Aires, o cualquier comunidad perteneciente a nuestro movimiento que tenga una mikve, ¿sí?, donde se realice el baño ritual. Por ejemplo, tenemos en nuestras comunidades la comunidad de Salta, la comunidad de Tucumán, Córdoba, ¿sí? Personalmente he hecho en alguna de las comunidades, como ser, me tocó en Salta realizar conversiones, Tucumán no, pero sí he conocido la mikve. Y dentro del movimiento conservador también, dentro de Buenos Aires, por ejemplo, la comunidad Amijai y la comunidad Pardés tienen sus propias mikve, por lo cual las mikvaot. Entonces he hecho también en dichas comunidades, ¿sí? Entonces cualquier comunidad que tenga mikve y donde hayan tres rabinos, se puede realizar la conversión sin ningún problema.
Imagino, Seba, que habiendo tantas corrientes de judaísmo, también debe haber diferencias entre algunas corrientes en lo que respecta a las conversiones. ¿Querés contarnos sobre esto?
En cuanto a la diferencia en tema de las conversiones, hay unas diferencias, ¿sí? Como tiene la palabra. Por ejemplo, como hubo un edicto hace muchos años atrás, cuando recién los judíos llegaron a la Argentina, en cuanto a que no se podían hacer conversiones porque en la Argentina no había vida judía, bien, porque teóricamente no había sinagogas, escuelas, lugares para comer comida kosher, comprar todo lo demás, se estableció que no se podían hacer conversiones. Pero el segundo edicto, en verdad, tenía que ver también con lo que fue llamado la trata de blanca, ¿sí?, que tenía que ver con las mujeres que traían de Europa y las prostituían en la Argentina, ¿sí? Entonces se establece un edicto en el cual en la Argentina no se pueden hacer conversiones. Por eso el mundo de la ortodoxia hace las conversiones en Uruguay, ni sea en Estados Unidos o cualquier otro país. Nosotros, dentro del movimiento conservador, sin ningún problema, las realizamos en la Argentina, ¿sí?, ya que ambos edictos no tienen mucha validez, por un lado, porque la vida judía en la Argentina, y más si uno vive en Buenos Aires, otras ciudades, y hoy con todo el tema de los envíos y las cuestiones que cambió la vida, vos podés comer kosher sin problema, tenés cientos de comunidades, escuelas, clubes, todo para poder llevar una vida judía al 100%, por lo cual no hay ningún inconveniente, ¿sí? Y lo que trata de blancas, que fuera Tzvi Migdal, eso ya quedó en la historia, ¿bien? Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún problema, sí, dentro del movimiento ortodoxo lo hacen afuera. Los movimientos liberales tampoco tienen problema, lo hacen aquí igual que nosotros. Y después el tema del tiempo, curso, demás cuestiones, va a variar, pero en todas existe, tiene que haber, como decía anteriormente, la milá, la circuncisión, en el caso del hombre, con la mikve, ¿sí? Lo mismo para la mujer, tiene que haber sí o sí la mikve y realizado frente a tres rabinos.
¿En general el judaísmo persigue las conversiones o busca ser proselitista?
Como decía en otras las preguntas que me hacías, Dani. El judaísmo no persigue las conversiones masas, no es proselitista. Al contrario, yo digo que bienvenido a aquel que quiera convertirse en judaísmo. Si tiene la verdadera convicción de querer hacerlo, bienvenido, ¿sí? Que no sea simplemente una cuestión de querer congraciar con nadie, por ejemplo, el tema de casamiento, querer congraciar con la familia del novio o la novia para poder convertirse, después no vivas tu vida como judío, preferible casarte por civil y listo, ¿sí? Pero si verdaderamente hay convicción, más sabiendo en este mundo que vivimos con tanto antisemitismo, antisionismo y tantas cosas, querer ser parte del pueblo de Israel cuando también hay muchos que se alejan y que siendo judíos no hay una vida judía, más que bienvenidos.
Y luego de que alguien se haya convertido, ¿hay alguna diferencia entre el judío que es converso y aquel judío que es de nacimiento?
En cuanto si hay diferencia entre un judío que nació del vientre de madre judía o que se convirtió, es una muy buena pregunta, y también por muchos prejuicios que se dan dentro de la comunidad judía. El judío que se convirtió es 100% judío, ¿sí? Así lo dice la Halajá, al igual que aquel que nació del vientre de madre judía. Es más, le está prohibido decirle que es un converso, que es, ¿no?, que es, hizo su giur, que es un ger. Está prohibido. Es más, hay mucha gente que nace del vientre de una madre judía, pero que no lleva nada de la vida judía. Y al contrario, hay gente que se convirtió al judaísmo y vive al 100% de su vida como judío. Es más, en muchas de nuestras instituciones, el minyan, para poder realizar un servicio público, leer la Torah, que una persona pueda decir un kadish de duelo, está compuesto por gente que realizó su conversión al judaísmo. Es más, el que se convierte al judaísmo lo decide por motus propio. El otro que nació del vientre de la madre no lo ha decidido. Es más, yo siempre les digo es que todos los días uno decide vivir como judío, bien, más allá del hecho de nacer del vientre. Por eso es importantísimo, al contrario, que apoyar mucho y convalidar con todo aquel que se convierte al judaísmo.
Decime, Seba, ¿se puede excomulgar a alguien del judaísmo y aparte también alguna vez se deja de ser judío en algún momento?
La verdad que nunca me ha tocado el tema de excomulgar a alguien, perdón. Sí, existió en la historia, pero directamente en nuestra época la gente se deja de asistir a las comunidades, no es que como antes que vivían encerrados en guetos, en comunidades. Hoy por hoy hay muchísimos judíos que se han alejado completamente de la vía judía. No sé si hay algunos que se hayan convertido, puede ser, a otras religiones, pero pueden ser los menos. Hoy la gente se aleja, deja de vivir como judíos y más, muchos que nunca vivieron ni pisaron estas instituciones, pero al momento de ser enterrados quieren ser enterrados como judíos. Pero por eso ya no hay tema de excomulgar a alguien por algo, es muy raro, ¿sí? Según la ley judía, uno va a ser siempre judío, por más que decida abrazar otra religión, siempre va a ser judío.
Nosotros conocemos de judaísmo, hemos vivido como judíos nuestra vida, Sebastián. Sabemos lo lindo que es, lo hermoso que es vivir dentro del judaísmo. Ahora, para una persona que no es judía, ¿se puede cumplir la Torá sin ser judío o es necesario convertirse y abrazar la religión para cumplir con los preceptos de la Torá?
Sí, uno puede cumplir los mandamientos de la Torá sin ser judío, no hay ningún problema. El tema de una persona que no es judía y quiere realizar quizás ciertos preceptos del judaísmo, no lo va a poder hacer, pero ya que cumpla con los 7 preceptos de los hijos de Noaj, ya vale mucho. Pero no hay ningún inconveniente. Igualmente creo que una persona que quiera cumplir con los preceptos de la Torá en algún momento va a tomar la decisión de decir quiero vivir plenamente como judío para tener todos los otros derechos, pero no hay ningún problema. Si no va a poder, por ejemplo, subir la Torah, no va a poder casarse bajo la jupá, si tiene un hijo no va a poder ser bar mitzvá, pero va a cumplir con los preceptos de nuestro judaísmo y va a tener la Torah como su valor supremo.
Bueno, querido Rabino Sebastián Weinstein, hemos podido hacer un paseo bastante prolongado sobre lo que es la conversión al judaísmo. Tocamos un poco también de lo que es el judaísmo en general. Así que un tema por demás interesante para aquellas personas que les interese o por ahí que tengan algunos cuestionamientos o algunas preguntas, también nos pueden contactar a la radio y seguramente el Rabino gustoso va a poder contestar también. Así que muchísimas gracias, querido Rabino, muchísimas gracias. Y bueno, quedamos hasta la próxima.
Bueno, Dani, desde ya, no, gracias a vos. Y poder sacar muchas veces las inquietudes de las personas que desean convertirse al judaísmo. Y lo que yo digo, como dije en una de las preguntas que me has hecho, uno todos los días decide vivir como judío. Por desgracia hay muchos judíos en vientre que no llevan una vida judía ni les interesa, y a otros que verdaderamente sí. Y también sacar muchos de estos prejuicios y que muy miembros de nuestras propias comunidades que están en contra a veces de los conversos, al final les toca en su vida esta situación en cual un hijo está saliendo con una persona no judía. Y bueno, ¿y ahora qué haces? ¿Aceptás la conversión o no? Pero siempre, siempre que uno decida ser parte del pueblo judío, que lo haga de corazón. Y todos los días elegimos vivir como judíos, y entonces es como que también algo de conversos tenemos, porque es elegirlo. Así que nuevamente, gracias a Dani y a toda la audiencia, y que siempre podamos seguir iluminando la vida de nuestro pueblo y más que nada sacando los prejuicios, aprendiendo y conociendo. Así que un fuerte abrazo para todos.
Bueno, luego de esta hermosa charla con el Rabino Sebastián Weinstein, nos vamos a la última tanda del programa con una canción extraordinaria que habla del orgullo del pueblo judío, del orgullo de sentirse judío, que se llama Soy Judío, Ani Yehudi. Y dice la letra más o menos así: cuando me preguntan quién soy yo, soy un poco sefaradí, soy un poco ashkenazí, un poco israelí, un poquito de la diáspora. Puedo ser religioso o tal vez laico, pero en mi interior soy judío y eso es único. No soy mejor, tampoco peor que nadie, simplemente judío. A veces soy un soldado, a veces un estudiante. Tengo un montón de pasado y ver un futuro, a veces contrapuestos, a veces adherentes. Tan material, tal vez espiritual, pero siempre, siempre yo soy judío y eso es único. No soy mejor, no soy peor, simplemente un judío. Con esta música nos vamos a la última tanda.
כששואל את עצמי מי אני, אני קצת ספרדי, קצת אשכנזי, קצת ישראלי, טיפ-טיפה גלותי. אני אולי דתי ואולי חילוני, אבל ביני לביני אני יהודי, וזה יהודי. לא טוב יותר מהאחר, לא רע יותר, פשוט יהודי. לפעמים חייל, לפעמים תלמיד, יש לי המון עבר וגם רואה עתיד. לפעמים מתנגד ולפעמים חסיד, אולי גשמי, אולי רוחני, אבל תמיד תמיד אני יהודי, וזה יהודי. לא רע יותר, לא טוב יותר, טיפה אחר, פשוט יהודי. פתאום חזרתי מרחוק,
פשוט שבעבר לא יצליח לשבור אותי אחי הנשמה שלי חלק ואור עליון נצחי לתקן את העולם זוהי מהותי נולדתי ככה אני יהודי
יהודי כמו בשאר הדתות יש פה חגים שבתות מנהגים גם מצוות
מסעדות
למרות שכל אחד בטוח בצדקתו בסוף כולנו יהודים לפני כיסא כמונו
para estar conectados. Nuestra radio Costa Paraná, 88.1.
Costa Paraná.
Tu mensaje todo lo puede. Nuestra especialidad es administrar las canciones según la temperatura.
Hola Radio Costa Paraná, quisiera pedir un tema.
El invierno tiene sus sonidos, pero tu día suena igual que nosotros. 88.1
Costa Paraná. Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, hemos llegado a la última parte de nuestro programa. Como bien saben, hemos dejado nuestras voces en Costa Paraná, mientras con Sebastián y con los chicos de la Escuela Hebrea estamos en la plaza en este momento conmemorando un nuevo aniversario, el número 29 del atentado a la AMIA. Y para finalizar el programa les dejé un audio muy lindo del rabino Pinchas Brenner. Pinchas Brenner es rabino de la ciudad de Caracas, en Venezuela, en un país muy complicado donde vive él. En el 2019, por el presidente de la Asamblea Nacional y parcialmente reconocido como presidente de Venezuela, Juan Guaidó, lo eligió para representar a Israel. Es una posición que ejerció hasta comienzos del 2023. No se olviden que la dirigencia actual del dictador Maduro había cortado las relaciones con Israel. Así que, bueno, desde ese lugar extremadamente complicado, el rabí Brenner nos cuenta lo que es para él ser judío y lo orgulloso que para él es ser judío. Y bueno, de esta forma terminamos nuestro programa con una música final también que se llama Ibri Anoji. Yo soy judío, nada mejor que para culminar este programa. Y nos vamos a encontrar el martes que viene de nuevo por la 88.1 Costa Paraná.
Había un señor que se llamaba Saadia Gaon. Él escribió un libro que se llamó Emunot Vedeot. Estoy hablando de algo que ocurrió más de 1000 años atrás. Trató también de explicar cuál es la razón de los preceptos de la Torah. Y en general uno divide los preceptos de la Torah en acciones positivas, como por ejemplo, honra a tu padre. Por otro lado, acciones negativas como no matarás. O sea, es una manera de dividir las mitzvot, las tareas que uno tiene que cumplir. Pero también hay tareas que tienen explicación y tareas que no tienen explicación. Incluso Maimónides dice, por ejemplo, si la Torah no hubiera dicho no robarás, eso es algo que a lo mejor los seres humanos hubiéramos podido concluir. Porque si tú quieres vivir en sociedad y tú quieres que tus puertas estén más o menos abiertas, que no tengas candado sobre todo, de que la gente no te va a robar a todo momento. Tú quieres salir a la calle, cualquiera puede sacar una pistola y matarte. Lamentablemente eso está ocurriendo, pero no ocurre con una frecuencia total de que cada vez que sales a la calle alguien muere. O sea, hay ciertas cosas que entendemos que tienes que tener una regla de respetar la vida del prójimo. Pero hay también reglas que uno no entiende. Por ejemplo, ¿por qué hay que comer kasher? ¿Por qué no se puede mezclar carne y leche según la tradición judía? La verdad es que una razón lógica no existe. La Torá dice, no vayas a cocinar el animal en la sangre, en la leche de su madre. Bueno, eso entiendo, algo por el estilo. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de comer una hamburguesa con queso. Eso no se puede hacer según la tradición judía. Y tal vez el ejemplo más significativo es lo que se llama la Pará Adumá. Para obtener el perdón, uno tiene que tener las cenizas de una vaca bermeja, de una vaca roja que se ha preparado de cierta manera, y hay que salpicarte con eso y puedes expiar tus pecados después de arrepentirte también. Para salir de un estado de impureza ritual necesitas eso. Pero dice la tradición judía, porque la Torá lo indica así, que la persona que está involucrada en preparar eso adquiere impureza. O sea, la misma sustancia que se utiliza para purificarte a ti lo hace impuro a la persona que está haciendo. ¿Tiene eso algún sentido? Aparentemente no. Por otro lado, nosotros también tenemos un principio en el Talmud que dice lo siguiente: Dibra Torah bilishon bnei Adam. La Torah habla en el lenguaje del ser humano para que podamos entender de qué se trata. Cuando la Torá dice, según Maimónides, que Dios sacó al pueblo judío con el brazo extendido de la esclavitud egipcia, ¿quiere decir eso acaso que Dios tiene un brazo? No, dice, es solamente una manera de hacerte entender fuerza, porque el brazo es una expresión de fuerza del ser humano. Necesitas el brazo para torcer, para hacer diferentes cosas. Pero eso no quiere decir que Dios tiene brazo. De todas maneras, hay ciertas cosas de la tradición judía que no entiendo. Mi pregunta es entonces, yo soy un ser racional. Yo soy un ser pensante. Yo sé cuando hay algo que me trae beneficio, no trae beneficio. Entiendo por qué, pero cuando no entiendo las cosas, ¿debo de cumplir eso? Bueno, la pregunta es mejor que mi respuesta, ¿no? Mi respuesta viene a ser lo siguiente. Lo que tú debes responder es a: si viviendo de acuerdo con lo que te dice la Torá, tú tienes una vida mejor, eres un ser más realizado, eres un ser más sociable, eres un ser que contribuye al desarrollo de la sociedad o no. Si no lo es, entonces diferente. Yo creo, por ejemplo, que las leyes de kashrut, el hecho de no combinar leche con carne, de sacrificar al animal de cierta manera, solo comer la carne de ciertos animales, ha sido uno de los factores que ha permitido que el pueblo judío continúe su identidad a través de las edades, que no se pierda en la gran mezcla de la humanidad. Porque entonces el pueblo judío podía muy bien haber cesado de ser una luz para la humanidad. Yo creo que el hecho de que el pueblo judío mantuvo su identidad le ha permitido ser un norte para que otros sigan. Estoy hablando demasiado del pueblo judío, soy judío y estoy demasiado orgulloso de ello. Bueno, fíjate al Estado de Israel. ¿Qué otra nación, después de 70 años de su independencia, puede mostrar el progreso que ha hecho Israel? ¿Qué otra nación en el mundo puede hacerlo? Si hay una nación en el mundo donde debería haber dictadura, hoy en día es en Israel. Porque Israel está acechada a todo momento. Mire, Irán quiere destruirla. Algunos países árabes ya han hecho paz con ellos, pero no todos. Y sin embargo, nunca ha habido dictadura en Israel. Hay democracia en Israel. Algunos dicen, a lo mejor hay demasiada democracia y por eso es que no pueden establecer un gobierno después de tantos años de lucha. Porque ahí cada uno es independiente en su manera de pensar. Entonces digo lo siguiente. Hay cosas que hago, aunque no las entiendo. Jamás haría algo que va en contra de mis principios morales. Si alguien me dice para introducirte en una sociedad, mostrar de que sabes cómo robar, jamás lo haría. Eso va en contra de mis principios. Pero si es algo que no entiendo, no entiendo por qué, pero tampoco es inmoral, yo tengo que ver cuáles son los resultados que ha producido. Yo veo, soy testigo de que aquellas familias que observan bien la tradición judía son las familias mejor formadas, son los que mejor educan a sus hijos, son los que son orgullosos de pertenecer al pueblo judío y al mismo tiempo de agregar valor al resto de la humanidad.
אני הולך עם ראש למעלה כל אחד ובנו בת של מלך ככה היה וככה זה גם עלה יהודים נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת יהודי אני זה משהו נצחי בני אברהם יצחק ויעקב בני שרה רבקה רחל ולאה בני אברהם history I've been through ask me where I'm from and I will tell you I'm a Jew and every Jew's a proud Jew not just me my sisters and my brothers never be ashamed to be a proud Jew it's not what you've done it's how he made you so sing the song and spread the pride around you Yehudi ani eternally
Hey Abraham Yitzchak Yaakov Bnei Sara Rivka Rachel Hey Abraham Yitzchak Yaakov Bnei Sara Rivka
Próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.